Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que estoy bien. Estoy pues mejor que en brazos, la verdad.
¿Agustico?
Estoy muy bien. Sí, estoy agustico.
Tengo una pregunta para ti que te voy a hacer enseguida. Déjame antes recordarle a todos nuestros oyentes.
Hype.
Sí, hype. Que el 900-100-800 es el número de teléfono gratuito, abierto, dispuesto, disponible, que ya están recogiendo llamadas mis compañeras Marta y Mayalen, también Rodri por ahí. 900-100-800, un teléfono por si os apetece marcarlo para contarnos cualquier cosa que tenga que ver con los incendios, con lo que recordamos en cada boletín informativo. Estamos pensando en vosotros continuamente, pues 900-100-800, que sepáis que ese número cada madrugada sigue dispuesto y disponible para vosotros. Si no os apetece hablar de eso, si estáis en otro lugar, si queréis pasar una madrugada con nosotros, pues libros de Roberto Sánchez sobre la mesa. Bueno, sobre la mesa aquí no los tengo, la verdad que los podría haber traído.
Es verdad, y queda bien, ¿eh? Y da
eso lo hace mucha gente, ¿no? Como muchos tiktokers que se ponen aquí como delante de los...
Ah, pues ya de tiktoker, ¿no? Carlos Herrera, pero alguna vez lo hace.
He dicho tiktokers, ¿vale? Se ponen así los libritos aquí delante, por si nos estáis viendo en vídeo, pues que lo veáis ahí la página, la portada del libro. Tenemos libros de Roberto Sánchez para regalar entre los oyentes que participen esta madrugada con nosotros. 900-100-800. La pregunta que tengo para ti, Edgar, piénsala, ¿eh?
A ver.
No me la respondas ahora, ¿vale? Es, ¿cuál es la conserva, la lata de conserva, que no falta nunca en tu despensa?
¡Hola!
¿Vale? Esa es la pregunta que tenemos para hoy, también para todos los oyentes, no solo para Edgarita. ¿Y por qué? Pues porque hoy, ¿qué es lo que toca, Nick?
Desayuno intermitente con Miguel Ayuso.
En este desayuno intermitente, Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Desayuno muy intermitente porque además hoy te has pegado, creo, una buena paliza. Has cambiado de país en pocas horas, así que no sé si a esta hora crees que estás haciendo desayuno intermitente, comida, cena, recena, merienda, no sé en qué hora estás.
Nada, estoy preparado. Sí, es verdad, vine ayer de Francia, por mi mujer, pero son 6 horas de viaje, pero no cambié el horario ni nada, así que
no, ya,
estoy,
ya,
como,
ya
estoy como cualquier transportista, vamos.
Ya, eso es verdad.
Que se ponen estas palizas a diario.
Es verdad, y que hacen además muchas veces esa ruta, precisamente, Francia-España,
sí,
es una ruta
correcto.
Muy clásica. Por cierto, igual los transportistas, mira, qué bien que los menciones ahora, Ayuso, precisamente los transportistas igual tienen mucho que aportar hoy, porque seguro que hay muchos que tiran de lata. Le hacía esa pregunta a Edgar. Miguel Ayuso, ¿tú cuál es la conserva que nunca falta en tu despensa?
Bueno, son bastantes, la verdad. Al final, joder, las conservas son súper socorridas, porque es verdad que, aunque eso siempre solemos demonizar los procesados, mira, las latas son un procesado súper antiguo, vamos, se viene usando con normalidad desde el siglo XIX y es súper útil. Me refiero porque al final es la forma de conservar el producto en el mejor estado y muchas veces es mejor productos que no están en temporada consumirlos en conserva que de ninguna otra forma, me refiero incluso frescos, ¿no? Yo, por ejemplo, el tomate en conserva siempre tengo porque mientras los meses de verano que hay tomates buenos, cualquier receta está mejor con tomate de lata y te facilita muchísimo el trabajo, vamos.
Claro, y cuando hablas de tomate en conserva, hablamos del tomate ese que viene de verdad enterito, pelado, en conserva.
Sí, bueno,
no hablamos de tomate frito.
No hablamos de tomate frito, claro. En este programa quería hablar un poco sobre todas las conservas, digamos, de productos al natural. O poco procesados. Por ejemplo, unos mejillones en escabeche ya van con una salsa, pero el producto se conserva casi tal cual, por decirlo así. Y eso es lo que son los productos que más juego nos van a dar. Las anchoas, por ejemplo, la anchoa ya sabéis que no es una conserva, es una semiconserva.
Ah, porque tiene que estar en la nevera, ¿no?
Tiene que estar en frío,
claro.
Importantísimo. Pero la conserva al final, pues es un salazón que luego se mete en nata, ¿no? Pues ese tipo de intervenciones ya hay un proceso, no, por decirlo de alguna forma, pero sí que el producto se conserva o al natural o mejor, como es el caso de las anchoas, en mi opinión, ¿eh? Porque sí, unas buenas anchoas son una delicia. Esa es otra de mis latas que no falta jamás, vamos.
Qué
jamás,
buenas
jamás.
Están las anchoas, que son buenas. ¿Y qué diferencia hay?
Importantísimo.
En esta conserva, ¿qué diferencia hay entre unas anchoas normalitas y una buena anchoa? ¿Hay una diferencia?
Es la noche y el día, por supuesto, sí, el contenido de sal, que no sea excesivo, que estén bien limpias, el tamaño, vamos, es todo, o sea, son cosas decisivas para que la conserva sea buena. Y claro, es verdad que las conservas de pescado, sobre todo las buenas, pues no son baratas, ¿no? Mm. Pero hay un rango ahí de cosas que puedes encontrar, por ejemplo las anchoas, que al final yo creo que merece la pena pagar un poco ese plus, sin irte al super lujo, que bueno, que siempre está genial, pero a lo mejor para navidades, ¿no? Eso ya depende del bolsillo de cada uno, ¿no?
Claro. Oye, Edgar, ¿tú tienes, Clara, cuál es tu conserva?
Hombre, por supuesto.
¿Cuál es?
Y espero recibir unas cuantas latas, porque es los calamares en salsa americana de la marca Miau, desde niño.
Ay, qué gracioso. Pero eso yo creo que ya es un poco más procesado,
una
¿no?
Concreta,
es procesadísimo,
¿no?
Y lo siento y pido disculpas, pero eso es...
¿Calamares en salsa americana? ¿Cómo son?
Bueno, pues son como una salsa así roja. Y de hecho, yo nunca he visto calamares en salsa americana que no sean en lata procesada. O sea, nadie prepara calamares en salsa americana.
Ya, por eso te preguntaba cuál era la salsa americana.
Pero yo creo que es una cosa bastante extendida.
Sí, sí, no yo no sabía que sean... No, ya sé cuáles son, porque los he visto... Sí, que son...
Que cuando vas a pinchar, sí. o coges toda la lata o no coges nada, ¿sabes?
Porque eso hay que bajarlo y removerlo ahí un poquillo. Los sí. calamares, qué bueno. Y siempre los tienes.
Yo siempre tengo. Eso me casco un bocadillo yo y eso está buenísimo.
Ah, mira, eso te iba a decir, ¿cómo lo comes? ¿En bocata?
Bueno, también lo pongo así para el vermutico para picar un poco. Que eso le pones una patata frita debajo y eso es sensacional para el guarreo, ¿eh? Estoy hablando ahora.
Sí, para el aperitivo. Bueno, como lo típico eso que yo, Ayuso, tú sé que eres de Madrid, yo no sé si, Edgar, tú esto está extendido, por ejemplo, en Cataluña. Yo hasta llegar a Madrid no sabía que los mejillones de lata se comen con patatas fritas, ¿vale? En Galicia no los comíamos así.
Ah, bueno.
Sí.
Ese aperitivito es muy madrileño, ¿no?
En Madrid, desde luego, ha existido de toda la vida. Yo creo que es una cosa muy de bares, que te ponían como la patata frita y luego encima mejillones. Es verdad que cada vez hay menos bares que te ponen mejillones, porque como son caros.
Claro.
Pero ya casi no. Pero yo, por ejemplo, tenía debajo de casa un bar, el Oburaco, que ya cerró, de gallegos. Y mira, eran gallegos, ¿eh? Pero ponían muchas veces patatas fritas con mejillones, sobre todo los Anda. Domingos.
Qué ricos. Sí, qué ricos los etapa. Mejillones de lata también, cuando son bien buenos, ¿eh?
Sí, sí, son una pasada. A mí me encantan, sobre todo en escabeche.
A mí en escabeche me encantan bueno. Los mejillones.
Ahora, es verdad que el tema de los mejillones, volvemos a lo de siempre, que la diferencia entre los buenos y los malos es muy evidente.
Ya.
Sabéis que además cada vez, tienen que marcarlo, pero se trae mucho mejillón de Chile,
sí.
Que para mí no está igual de bueno que el gallego, la verdad. Y es importante eso, que lo miremos en la lata cuando tengamos que elegir, porque dentro, de hecho, de la conserva gallega hay también mucho tipo de marcas,
sí.
Que son muy buenas y que no tienen... porque ser caras, ¿no? Que muchas veces el mejillón de Chile, como se suele conseguir de mayor porte, ¿sabes? Parece que es mejor, pero para mí la calidad es mucho peor.
Sí, es verdad.
Entonces eso está bien fijarse en eso. ¿Sabes? Ese tipo de detalles a la hora de escoger lata son importantes, que nos fijemos, porque hay truquitos para saber de dónde vienen.
Venga, pues perfecto, danos truquitos. Por ejemplo, eso, mirar de dónde vienen los mejillones. Luego, yo qué sé, ¿qué hace que una lata sea buena? Cuando hablábamos de, no sé si que tenga pocos ingredientes, la sal, el aceite, no sé, ¿qué miramos para saber si estamos ante una conserva, bueno, medio buena?
Bueno, esto ya es una cuestión del tipo de conserva que vayamos a comprar. Ya sabéis que las conservas hay de diferentes tipos. Están lo que llamaríamos al natural, ¿no?
Mm.
Están cocidas y en agua. Esto solo debería llevar sal, ¿sabes? Algún acidulante a veces, dependiendo de cuál sea la conserva para que esté en buen estado, digamos. Mm-hmm. Que esto es normal, ¿no?
Sí.
Por eso, por ejemplo, cuando compramos, yo que sé, alcachofas en bote o en lata, tienen ese gustillo un poco ácido.
Sí.
Es lo que a veces no nos mola de las latas. Eso es el acidulante que se suele echar por el tema de que se conserve mejor, ¿vale? Pero es totalmente lógico, ¿sabes?
Vale.
Pero es verdad que, claro, cuando eso se echa en exceso o demás, pues puede fastidiar un poco el sabor, ¿no?
Mm.
Luego también, ya cuando son las conservas en aceite, pues ya depende si lo queremos en aceite de oliva, en aceite de girasol. A ver, aquí hay un poco, o sea, realmente el producto no tiene por qué ser mejor o peor porque esté en aceite o en girasol.
Ya.
Me refiero que hay producto muy bueno en girasol, si el producto es bueno. O sea,
ya.
Que a veces por meterte el... por como el aceite de oliva, como que tiene más fama, sí, obviamente, pues al final te meten el aceite de oliva y no necesariamente la conserva tiene que ser mejor. Aquí al final también el tema de las conservas influye mucho la marca, ¿no? Uh-huh. Pues hay marcas de mejor calidad, de mayor confianza. Yeah. Es así, incluso dentro de la marca blanca, por ejemplo, que hay muchas opciones también en los precios, hay anchoas de marca blanca excelentes. Uh-huh. Pero tienes que... son las caras, claro.
Ya, claro. Igual lo rápido es mirar el precio, ¿no?
Sí, o sea, el precio te va a dar bastantes pistas. Pero claro, ya a partir de determinado rango, pues lo de siempre, ya tienes unos precios muy elevados que a lo mejor no se justifican ya en torno a la calidad, ¿no? Luego también, claro, la conserva, toda la conserva del norte de España, no solo la gallega, también, por ejemplo, todo el atún vasco, cántabro y demás, todo esto, hay muchas conserveras pequeñas que están muy, muy bien, ¿sabes? Que tienen distribuciones más limitadas y que eso ya es una cuestión de conocer las marcas,
claro,
y saber un poco cómo moverte. Sí que es verdad que en todo el pescado también, sabes que hay mucha trampilla en esto, ¿no? Que,
sí.
O sea, por ejemplo, hay anchoa del Cantábrico, que es como la buena, entre comillas, pero también hay mucha que es del Mediterráneo, incluso de, ¿sabes? Del Mediterráneo, no de solo del Mediterráneo, de que lo procesen, por ejemplo, en Cataluña, en La Scala, ¿no? Que hay anchoas también muy famosas.
Las de La Scala, yo las descubrí hace poco, es una delicia verdadera, ¿eh?
Sí, es una pasada. Pero, por ejemplo, también hay mucha conserva que viene de Marruecos.
Sí.
Esto no quiere decir que el pescado sea peor, porque el pescado muchas veces es el mismo, pero en las anchoas, por ejemplo, influye muchísimo la manipulación.
Claro.
Ya que hablo,
que se hayan sobado bien y demás. Entonces eso, hay veces que incluso hay empresas que hacen mucha triquiñuela, que te cogen la anchoa del Cantábrico, pero luego la mandan a procesar a otro sitio, ¿sabes? Uh-huh. Y va de vuelta. Entonces ese tipo de cosas normalmente tienes que fijarte no solo dónde es, porque al menos la anchoa es obligatorio, no solo decir dónde se ha pescado, ¿no? Sino también de dónde es la captura, ¿sabes? Porque la anchoa FAO 32, que es la de la zona del norte del Cantábrico, es la que es la buena, ¿no? Por decirlo así.
FAO 32.
Bueno, todo ese tipo de detalles lo puedes mirar. Luego, aparte, hay algunas marcas de garantía. El mejillón gallego tiene una marca de garantía, la anchoa del Cantábrico también, la conserva cántabra también. O sea, hay diferentes tipos de marcas que más o menos te dan al menos una garantía de que se ha hecho allí, y entonces a priori pues es el mejor conserva.
Estará bueno.
Que al final muchas veces es encontrar tu marca, porque hay marcas que no pagan la marca de garantía y son igual de buenas.
Son
que les jode mucho a los de la marca la garantía, que es una putada, pues ocurre, ¿no? Entonces, como a nivel de consumidores, es más que nada ir explorando, ¿no?
A mí me sigue alucinando la empresa conservera, es decir, la cantidad de negocio conservero que hay en nuestro país, la cantidad de conserveras que hay. Si te das un paseo por el norte, la verdad que es una industria alucinante.
Sí, es una industria además muy veterana, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo. Muchos han tenido que poner las pilas, ¿eh? Porque no ha sido fácil. Ya sabéis que además depende mucho de una mano de obra bastante cualificada, no femenina en su gran mayoría, ¿no? Las trabajadoras de la industria de la conserva. Y bueno, pues ahí está, que ya no es solo el producto, ¿no? Sino cómo se manipula. En el caso de las conservas de pescado, en concreto, es decisivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Bueno, hablando de pescado, ay, perdona, Edgar, hemos hablado de anchoas, pero yo querría hablar también del atún y del bonito, que es una cosa que también suele haber en todas las casas, que también hay mucha diferencia entre unos y otros, y que eso es básico para muchísimos platos de la cocina española que hacemos, desde una ensalada hasta una ensaladilla que hice yo ayer por la tarde con bonito de Burela, que eso está buenísimo.
Sí, claro, aquí volvemos a lo mismo, pues mucho de la lata que viene de atún, el atún no viene de España, ¿no?
Yeah.
Mucho oído. Además, ya sabéis que el atún rojo, por ejemplo, hay muy poco en conserva porque es muy caro y se vende mejor en fresco. El atún de lata no es atún rojo, normalmente, que es como cuando hablamos de atún fresco, ¿no? Por decirlo así. Por eso en lata tiene mejor fama el bonito, ¿no?
Claro.
Porque en la conservera del norte sí que sigue haciendo bonito de aquí del norte, por decirlo así. Sin embargo, el atún, las latas de atún más desmenuzado que encontramos en los supermercados, ese atún pues viene de muchas, puede ser de muchos tipos de especies de atún. Creo que no es que esté malo, ni muchísimo menos, ¿eh?
No, es diferente.
Pero bueno, dependiendo de lo que necesites, es verdad que un buen bote de bonito del norte, que tiene ahí los trozos
sin deshacer,
con mordida y demás, ya sea en aceite o en escabeche, pues te haces un bocata de bonito con mayonesa, unas anchoas piparras y te
pone uno loco.
Claro,
claro. eso está buenísimo. Buenísimo. Sabía yo que hoy nos iba a entrar un hambre. 900-100-800, Mariela, desde Madrid. Hola, Mariela.
Hola, buenas noches. ¿Es que amanece, nos vamos?
Sí, amanece, nos vamos. Sí. No quiero caer en la gracieta, pero me han entrado muchas ganas de preguntarte, ¿tú qué tal te conservas?
No, hola, bien, se acepta. Sí.
Bueno, no estamos mal para la que tenemos.
Mariela, ¿cuál es la lata indispensable en tu despensa?
Pues unos buenos mejillones, me encantan.
Qué ricos.
Unos buenos mejillones, sí. Sería mis favoritos, mi conserva favorita. Sí.
¿Al natural, en escabeche?
En escabeche. Y una buena anchoa del Cantábrico.
¿Y cómo consumes tú la anchoa? Porque esto también es un dato revelador. No sé si te haces bocata, si la pones en una tosta, con queso, sin queso.
Pues en una tostita, quizás. O también ahí a palo seco, fuera de la lata, en un platito. Y ya está, con una cervecita.
No, claro, sí, es que ya está el pack completo. Si ya teníamos poca hambre, Mariela...
Y se vuelve uno loco.
Mariela, pues muchas gracias por haber llamado.
Disculpa, Adriana, dime. Pensé que íbamos a hablar o que se podía hablar del tema de los incendios.
Ah, no, claro, perdona, es que pensé que llamabas directamente para las conservas. Perdóname, claro, Mariela, adelante. Sí, lo decimos siempre, cada madrugada.
Nada, quería contaros, ¿sí?, que bueno, yo vivo por la zona del sur de Madrid, y lo que es bueno, la parte donde está la Caja Mágica, el recorrido del Manzanares, el río Manzanares, ¿no? ¿Sí? que pasa por aquí cerca de lo que es el sur, ¿no?, Villa Verde Bajo, etcétera. Bueno, alucinante que hoy me he ido a dar un paseo, ya que me toca ese verano estar en Madrid. Y bueno, aparte de que está la depuradora y bueno, en verano es menos agradable pasear, pero
sí,
bueno,
claro.
Que es lo único bonito, ¿no? Que tenemos por aquí, a la vera del río, los árboles y demás, pero sí. un poquito más allá de lo que es los márgenes del río, o sea, un poquito más allá, me refiero inmediatamente al lado de los márgenes del río, sí. Así me estoy explicando, está todo absolutamente, o sea, seco, o sea, con una cantidad de rastrojo de 2 metros que da miedo. O sea, yo iba pensando, cualquiera que tiene una cerilla y
ya.
Vamos, eso prende, y es para denunciar el abandono que se tiene sobre todo en el sur de Madrid. Uh-huh. Entonces, bueno, no quiero entrar en polémica de...
No, pero está muy bien que lo hagas, Mariela, y te...
Es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Yo, por ejemplo, bueno, pues en la zona donde vivo es bueno, es como una especie de colonia abierta, uh-huh. ¿Vale? O sea, no es una colonia, es una colonia, bueno, bien, o sea, donde hay árboles de hoja caduca, yo ahora mismo estoy rodeada de hojas secas, o sea, lo mismo, ¿no?
Es muy decir, bien, sí.
No vienen a limpiar.
Descuidado.
De totalmente descuidado, sí, o sea, pero aparte de la porquería que hay, de lo incívica que son algunas personas que pues, llevan a sus mascotas y, en fin, aparte de eso, es el miedo que tengo, es decir, me voy a quedar dormida, hay aquí un murito, van a echar un cigarrito.
Y va a pasar algo.
Y esto, sí, cualquier día va a pasar algo.
Mariela, antes de despedirte, ¿has llamado al 010, que es el teléfono del ayuntamiento para sí. denunciarlo? Sí.
Sí, es increíble. He llamado al 010 y bueno, puesto... Bueno,
reclamaciones, o sea, también a través de las redes o de la aplicación del ayuntamiento, sí.
Sí, reclamación, y que es una cosa, y el aviso es otra, ¿no? La reclamación
sí, exacto,
es como un poco más
sí,
largo.
Sí, eso es. Y el aviso, que es algo normalmente rápido.
El aviso, bueno, pues el aviso hace 15 días que he llamado.
Vale.
¿Vale? O sea, es de vergüenza. He vuelto a llamar otra vez, indicando el número de aviso y demás, y me han dicho que no, que está en proceso, que hay menos efectivos en verano, y que no se puede hacer nada al respecto, que si doy un nuevo aviso van a tardar más. En fin, bueno. Nada, simplemente ya quería decir esto. Que
Mariela,
no pasa
pues
nada,
gracias, porque... gracias por la denuncia.
Vale, de acuerdo.
Gracias por
haber... Perdóname, una preguntita. ¿Hay algún sorteo para el libro de...?
No, el libro ya te lo iba a dar por haber respondido a lo de la conserva, que yo pensaba que llamabas por eso. ¿Tienes un libro de Roberto Sánchez que irá para tu casa ya, Mariela?
¡Ay, qué genial! ¿Y cómo hacéis? ¿Me
sí, ahora te lo dice mi compañera.
Vale.
¿Vale?
Muchas gracias.
Nada, gracias a ti. Hasta luego. Adiós, un abrazo.
Chao, adiós.
Al 905-800 también ha llamado Alberto desde A Coruña. Hola, Alberto.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. ¿Tú para hablar de las conservas, Alberto?
Sí.
Vale.
Sí.
Siendo de A Coruña, ¿qué nos vas a recomendar?
Mira, os recomiendo unos mejillones con salsa de vermú.
¿Mejillones con salsa de vermú? Eso es nivel gourmet, ¿no?
Sí, gourmet. Además, se hace muy pocos, hacen latas muy pocas. Es de una empresa que se llama Pico Fino. Y son exquisitos, ¿no? Una delicatessen.
Pinta bien, sí.
Eso es una buena delicatessen, sí. Pero ¿tú eres fan de las conservas en general o te has hecho esta?
Sí, suelo comprar en la época de que salen, que envasan las latas de Bonito. Hay una empresa aquí pequeña y suelo comprar pues una caja, 50 latitas para todo el año, ¿no?
¡Hala,
y después también de Pico Fino hace unas gildas, ¿no?
Gildas.
Que también son muy ricas, sí. Son unos pinchos tipo banderillas,
sí.
Con queso y eso, y son exquisitos, ¿no?
Qué exquisitos.
Bueno. A mí me gusta mucho, en plan, a la hora del vermú o por las cenas, ¿no? A lo mejor unas anchoas con queso o las latas de Bonito, que son exquisitas, ¿no? Son
buenísimas.
Bonitos, exquisitos, sí.
Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar. ¿Tú conocías estos mejillones con salsa de vermú?
Sí. No, la verdad es que no los he probado, pero sí que había oído hablar de ellos. Tengo pendiente pillar
yo también, Juli,
para probarlo, pero sí que había oído hablar. Además, se han movido bastante. Sabéis que ahora, joder, todo el tema de las cosas está viviendo ahí un auge, ¿no?
Sí, total.
La gente del marketing está poniendo las pilas, ¿no? Porque sobre todo en la esfera anglosajona se está poniendo súper de moda el tema, ¿no? Y la verdad es que se están haciendo bastantes experimentos, algunos mejores, otros peores, pero está guay, ¿no? Porque es una empresa, o sea, un sector, ¿no? Que en parte pues muy tradicionalista, ¿no? Entonces pues se están haciendo, hay empresas que están haciendo cosas nuevas, a muchas como Pico Fino, que son, digamos, aparentemente más nuevas o divisiones de nuevas de conservas antiguas, pero también algunas de las marcas clásicas están innovando, ¿no?
Sí.
En el producto y mucho en el packaging, ¿no? Que es lo que está teniendo muchísimo tirón.
Sí, lo del packaging es alucinante.
Claro, ahí hay ahora una super moda, ¿no? En TikTok, ¿no? Y en redes sociales, además muy relacionada con lo que es la generación Z, ¿no?
Sí.
Por todo el tema de que las conservas, sobre todo las conservas de pescado, ¿no? Son saludables, ¿no? A priori. Y entonces están viviendo una auge así importante, ¿no? Como producto incluso de lujo. Que eso ya siempre está la contrapartida, ¿no? De cuando empezamos ya se nos van yendo de las manos,
que
¿no?
Claro.
Lata de sardina como si que cueste 30 euros, pues claro.
Pues sí.
Yo tengo una teoría también de que el auge del tema de las conservas, por lo menos aquí en Cataluña, se debe a los negocios en los que no les permiten cocinar.
También.
Porque hay muchas bodegas de... En concreto hay una que está cerca aquí de la radio, que es la bodega del Bermud, que yo voy siempre y que me encanta el lugar, y tiene unas conservas riquísimas. Luego tienen embutido, que tienen chorizo de león, jamón de... ¿sabes? Y todo es así, como de mucha calidad. Y creo que, por lo menos en Barcelona ciudad, hay un auge bastante grande del tipo de negocio que apuesta por la conserva.
Claro, porque es un bar que no necesita extracción, salida de humos,
¿no? Claro, no tiene extracción de humo.
Eso es, ¿no, Ayuso?
Esto en realidad ha existido siempre. Ha habido muchísimas tabernas que la única comida que podían dar, precisamente porque no tenían cocina, pues era laterío y embutidos y cosas así. ¿Qué pasa? Que yo creo que hubo una caída mucho de este tipo de negocios, ¿no? También porque...
a veces costaba mucho que la gente fuera de casa consumiera latas en la medida en que es algo que te puedes comprar en casa y te lo abres tú, me refiero.
Sí,
al pagar el plus de un bar por esto, pues claro, yo le he chocado un poco, pero hay un auge, pues en torno a todo esto que estamos hablando, pues cada vez más bares que están abriendo, que tienen este tipo de oferta con una selección de latas un poco más cuidadita y que está funcionando y que está funcionando muy bien. Al final, también con las latas se pueden hacer cosas, me refiero que el negocio del bar, pues abrirte y ponerte en un plato, pues ok, pero es verdad que hay algunas bares que también están diciendo, oye, pues es que te hago lo que te hago con esto es una ensaladilla, o te hago un aliño, tiene una mínima elaboración, ¿no? Que es algo que quería comentar también, que el tema de las conservas ya no es solo el que te lo puedas comer en crudo, abrir y comer, que evidentemente es súper útil, sino también cómo te facilita algunos platos de la cocina, ¿eh?
Claro,
porque por ejemplo, tanto con anchoas como con atún, por seguir centrados, ¿no?, en la conserva de pescado, vamos a hacer unos platos que flipas, ¿no? Espaguetis con atún, parece como la típica cosa de piso de estudiantes, ¿no? Pero es un plato típico italiano, ¿no?
Y está riquísimo.
La conserva de pescado, la de la anchoa, vino de Italia, me refiero. Las primeras empresas cántabras eran italianas, que vinieron a Cantabria porque se estaban quedando sin manos de obra y a veces sin pescado allí en Italia. O sea, que me refiero que es algo que ha existido toda la vida allí. Por ejemplo, la espaguetis putanesca, pues lleva la anchoa, me refiero.
Claro, es verdad.
Es un clasiquísimo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo uso mucho. Y unos buenos espaguetis con atún, si haces un sofrito de cebolla, ajo y le echas el atún y haces una salsa de tomate también de conserva, pero natural, no de tomate frito y demás, pues es que la cosa cambia bastante.
Claro, está rico y sabe natural. Alberto, ¿tú cocinas también o solo comes las latas así directamente?
Sí, no, cocino. Suelo hacer platos también con algunas latas. Los espárragos me gustan mucho y también hay buenas latas de espárragos también aquí en España, de Pamplona, zona de Navarra, muy, muy buenos.
¿No? Muy ricos.
Las alcachofas. Yo suelo cocinar y soy jubilado y suelo cocinar y me baso mucho también en esto, buenas latas. Y se hacen unos platos exquisitos, ¿no?
Alberto, pues muchísimas gracias por haber llamado. Te llevas un libro de Roberto Sánchez, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Adiós. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa, que es la que tenemos que hacer cada madrugada, eso de las 4:30, y luego seguimos hablando
sí,
de...
Sí, que yo tengo una duda.
¿Tienes una duda? Vale.
Sí, pero la voy a decir después de la publicidad.
Vale, perfecto. Y vamos a seguir hablando de un término que ha dicho Ayuso, que yo no conocía, que es del laterío, ¿vale? Vamos a seguir hablando del laterío.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. El humor está en la SER.
Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa, nada tiene sentido. Qué asco me da todo, me voy a tirar al río.
Paquita,
gracias.
No. Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida. Da.
Cadena SER, la radio con mejor humor. La playa y el partido de palas. La pretemporada y los fichajes. El tenis y la hierba.
Está a punto de tocarse con Verstappen. Ha pasado entre Verstappen y Hamilton.
El deporte y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como carrusel deportivo.
¡Arranca la Vuelta Ciclista a España!
¿Y tú? Carrusel deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Un verano de radio. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Cuatro y 33 de la madrugada, 3:33 en Canarias. Son muchas las personas que se cogen vacaciones y otras tantas que se reincorporan de las vacaciones, también en el equipo de Si Amanece. Así que en la segunda hora vamos a charlar más con él, pero de momento, Luismi Pérez, cuéntanos qué podemos esperar para hoy. Buenos días.
Buenos días. Empieza la semana que de momento hoy va a ser de sudar la gota gorda todavía. Vaya. Así que es verdad que empezará a bajar la temperatura en el norte del país, pero todavía por Murcia, Alicante, gran parte del Guadalquivir, nos vamos a mover más cerca de los 43-45 grados que por debajo de los 40. Eso sí, cuidado con las tormentas esta tarde en algunas comunidades del este de la península, sobre todo en zonas de más sierra. Y como no, todavía muy pero que muy pendientes de esos incendios del oeste peninsular, francamente devastadores, y que desde el punto de vista ambiental se están comportando sin tener ningún tipo de envidia a los de Canadá, por ejemplo. Y es que gran parte de la humareda que están creando esos incendios está viajando muchos, pero que muchos kilómetros. Y mucho significa que en algún caso ya llevan más de 3.000 kilómetros recorridos. Tanto es así que gran parte de la península está ahora mismo bajo la influencia de esa ceniza, también las Islas Baleares. Y ahora mismo está llegando al norte de África. En algún caso, ceniza tan densa que está frenando la temperatura, porque literalmente el sol se queda mucho más opaco. Veremos hasta qué punto.
Vale, pues en la segunda hora nos lo cuenta Luismi Pérez. Estamos charlando con Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar, sobre el laterío, o sea, el tema de las... Me ha gustado mucho esto. El tema de las conservas, las latas de conserva. Edgarita, tenías una pregunta.
Tengo una duda y luego haré una recomendación de una serie relacionada con las conservas.
Venga, lo tenemos todo. Venga.
Primero la duda es el terror, el miedo que tengo al tema del botulismo. Porque es una cosa que es como una enfermedad muy oculta, que no sé, pero muy salvaje, y está relacionada directamente casi con las conservas.
Ayuso, cuando hablamos de latas y de seguridad alimentaria, es verdad que de esto se ha hablado mucho últimamente. De hecho, buscando en internet hay muchos artículos que hablan de eso, del bisfenol A, no sé qué, de que las latas, el recubrimiento, pero todo
mal,
esto...
Mal cerradas y eso, creo
sí,
que...
Sí, pero entiendo que todo esto ya está muchísimo más controlado.
Bueno,
¿no?
A ver, la toxina botulínica, una de las enfermedades, vamos, de las toxoplasmosis, vamos, de las enfermedades alimentarias más peligrosas, ¿no? Es el botox, lo que se echan, lo mismo. Claro.
Ay,
es una de las toxinas más fuertes.
Unos le tienen miedo y otros tampoco, humano. Ayuso.
Claro, exactamente. Es una de las toxinas más potentes que se conocen. Claro, manejada a nivel médico en ciertas proporciones, lo que hace es que te paraliza la parte de lo que donde te echas botox, vamos. Entonces así, por eso se queda así, como si te hubieran dado un puñetazo. Pero claro, si te lo comes, pues en otras cantidades, pues palmas.
Claro.
Entonces era una cosa muy típica cuando no se procesa también las latas, pero esto hace ya muchos años que es muy raro que ocurran las latas, porque ahora todos los procesos de latas pasan por los que se conoce como autoclave, ese proceso industrial típico para esterilizar la lata, digamos. Estas son unas máquinas gigantes donde se meten las latas y se cocinan en la propia lata los alimentos.
Espera un momento, Ayuso, porque fíjate lo que ocurre en este programa, ¿vale? 4:36 de la madrugada, estamos hablando de latas de conservas. Edgar ha hecho la pregunta sobre el miedo al botulismo. ¿Y a quién tenemos al otro lado del teléfono? Pues a María de Vigo, que trabaja en una conservera. Hola, María.
Hola, buenas mañanas.
Buenas mañanas para ti y para nosotros también. María, responde tú, ¿vale?, a la pregunta. Cuéntanos cuál es el verdadero peligro, si es que lo hay, de todo el proceso que entiendo que haces tú, entre otras muchas personas.
Sí, bueno, lo que estaba comentando, que acabo de escuchar así un poco de refilón porque estoy a punto de salir para ir a trabajar.
Sí.
Es que ahora el proceso es bastante diferente, es lo que le estaba comentando, y se cocina dentro de la lata, con lo cual reduce todas las posibilidades y se pasan todos los controles. Eso es verídico, no es como antes.
Vale. ¿Quieres contarnos, María, específicamente a qué te dedicas tú?
Sí, bueno, yo acabo de empezar en este sector, que es verdad que es muy tradicional aquí en Galicia, sobre todo pues eso, en la costa. Yo, por ejemplo, entro ahora a las 5:45. Es que a mí me gustaría reivindicar un poco el trabajo de todas las mujeres, que sobre todo somos mujeres sí. las que trabajamos aquí. Y no las de ahora solo, sino las de antes, que trabajaban en condiciones pues bastante precarias, ya físicamente y así. Nosotros, yo trabajo en línea, la primera línea, que uh-huh. es la que recibe el pescado y lo va colocando en una cinta que es como un piano y ahí vas colocando, ahora mismo estamos con sardina y shouga.
Sí.
Y por otro lado, pues deciros que el horario es, por ejemplo, ahora de 5:45 a 2. Ese horario es el que haces con el pescado en la mano, preparada para meterlo.
¿De 5:45 a 2?
Sí, seguido, paras 15 horas para el bocadillo. Uy, 15 horas, perdón.
15 minutos.
Bueno, depende cómo sea el bocadillo grande.
Exacto. Pues básicamente te da tiempo a hacer sentarte, meterlo en la boca.
Y levantarte otra
vez. Y volver a bajar para quitarse la bata que tal y volver a entrar haciendo todo la limpieza y estar colocado a tu hora. Entonces es verdad que lo peor es el tiempo que se nos quita.
Total.
Y pagado, pues ahora mismo estás por una ETT, después pasarías a la empresa, en este caso, uh-huh. Y luego decirle a la gente que es verdad que se necesita mucho personal, o sea, que para muchas mujeres, que cogen a mujeres de todas las edades, no se echan a las edades mujeres a partir de 50, como en otros currículums. Y que sigue siendo un sector en alza y que hay posibilidades de empleo. Uh-huh. ¿Es duro? Sí.
Está bien pagado, que lo has dejado caer así como...
Bueno, 1.100 euros está bien pagado dentro de las 8 horas, que puede ser un trabajo normal, pues es bien, digamos. Vale. Mucho mejor que en el congelado, porque pasa frío por encima.
Ya.
Por mucho que te pongas toda la ropa nórdica y de Decathlon que encuentres, pero evidentemente yo creo que es poco. Porque
siempre es poco.
Solo estar 8 horas en vista de estación en la misma postura.
¿De pie? ¿Estás de pie o sentada?
No, estamos de pie. Estamos de pie. Sentadas solamente se colocan en el último proceso, después de haber horneado. Después del mío va el proceso que va al horno,
¿sí?
al primer horno, y ahí las compañeras, los trozos que la máquina corta, los colocan en la lata. De ahí va un horno, la compañera del horno pues está bien colorada ya.
Yeah.
Y después va a las mesas donde las otras compañeras, pues dependiendo de lo que sea, le van echando el resto de productos y colocando, con todo el amor y todo el cariño y una rapidez impresionante, lo que es la lata, que pasa a ser envasada después. Ellas son las únicas que están sentadas, porque ese trabajo requiere estar sentado. Claro. El otro yo creo que también, pero bueno.
Pero estáis de pie, claro.
Hemos llegado ahí. O a tener pues condiciones de mejores ergonomía, eso pasa en todos los puestos de línea.
Que se va mejorando las condiciones laborales, pero como decía Ayuso, todavía no es suficiente.
No, para nada. Para nada. Yo, por ejemplo, empecé el primer día y, bueno, cada uno tiene su rutina para estar muy concentrado. Yo soy persona que me desconcentro rápido, entonces, pues, canto mientras...
¿Cantas mientras estás separando el pescado?
Sí, pues no sé, debe ser, para mí primero que la música es muy importante y me ayuda a concentrarme, luego que me relaciona un poco con el sector, porque me da por cantar música tradicional.
Eso te iba a decir, que cantas, María, música tradicional gallega.
Sí.
Qué bueno.
Básicamente.
Yo creo que así las sardinas y las shouvas estarán más buenas. Esto es como las plantas, sí. ¿No? Si les cantas, es otra cosa.
Y te ayudan a no desconcentrarte, que es muy importante, porque no puedes dejar que la máquina se quede sin pescado tienes que ayudar a la línea en todo lo posible y que la línea trabaje junta. Entonces, pues, eso es lo que yo hago. Por ejemplo, otras compañeras son, pues, no sé, cada una lleva su propio ritmo y claro. Estilo, eso ya es personal.
Claro. Pero todo tiene que funcionar porque al final es un engranaje y la línea es lo que es, ¿no?
Sí,
un engranaje que en el que todo tiene que... Sí, pues
como en todo trabajo habrá las típicas rencillas, pero básicamente ahí las rencillas son porque la línea tigre.
Ya.
Porque es buen bien para todas.
Claro, efectivamente.
Luego ya, pues, como dicen en la tele, esto se queda en la isla o en el otro. En,
lo que pasa en la línea se queda en la línea, ¿no?
Exactamente.
María, de verdad que ha sido un auténtico placer que nos llames, nos acordaremos de ti. Ojalá que cuando vayamos al supermercado, yo por lo menos cuando vaya a comprar la próxima lata, me voy a acordar de esta llamada tuya, María.
Bueno, yo recomiendo solamente por no poner todas las letras y todos los nombres, las conservas de Cabo de Peña.
Cabo de Peña, sí.
Ahí son míticas. Sí.
Ahí va un poquito de tu amor. María, ojalá que, fíjate, estaba pensando yo, ojalá que cuando cogemos una lata en la mano y decimos, uff, es un poco cara, tal, ojalá pensáramos un poco en ti, en todas las mujeres que trabajan ahí, y ojalá también una parte más grande de lo que vale esa lata fuera para los salarios de las trabajadoras como tú, ¿no? Eso estaría todavía mejor.
Sí, esa es mi parte pequeñita de reivindicación, que pensemos en el trabajo que hay detrás, lo que nosotras cobramos. Nosotras y todos los que llegan o los que cargan o
claro,
los que descargan.
Claro, claro.
Pero bueno, yo en este caso quiero reivindicar de las mujeres en concreto, que siempre estamos detrás, y todo el trabajo que hacemos y no está compensado.
María, muchísimas gracias. Te llevas un libro de Roberto Sánchez, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias por haber llamado. Adiós. Gracias. Fíjate, Miguel Ayuso, aquí estamos, 4:44 ahora mismo de la madrugada, y claro, ella, María, entra a las 5:45, claro, esa
sí,
es otra.
Está muy bien que saque el tema laboral porque bueno, hay una lucha histórica, ¿no?, en las conserveras. Sí. En 2022 hubo una huelga muy histórica.
Sí, ¿no?, es verdad.
Para la negociación del nuevo convenio. Y bueno, pues bueno, hay una lucha ahí porque además es un sector que estaba leyendo cifras que se cobra 25% menos que en otras industrias alimentarias, cuando es una de las más difíciles, o sea, las más duras a nivel de mano de obra. Que por una parte, claro, tiene mucho empleo, ¿no?, porque es difícilmente tecnificable, ¿no?
Claro.
Por decirlo así, o sea, no vas a poner un robot que sobe anchoas, de momento está jodido.
Sí, y gracias.
Y bueno, pues al final hubo un trabajo duro, que evidentemente se han ido mejorando las condiciones, pues gracias a la lucha de las trabajadoras.
Como siempre,
o sea,
claro, claro.
Sentido, como siempre, un aplauso
a
todos los que luchan en el trabajo, por supuesto.
Desde luego. Mira, tenemos a Eugenia, que nos llama desde Cáceres. Hola, Eugenia, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, solo comentarles, yo estoy en un pueblo pequeño de la Sierra de Gata y comentar lo del tema de los incendios.
Tremendo.
Porque es horroroso y todos los años hay.
Tremendo lo que está pasando también, especialmente
este
año,
tremendo,
¿no?
Tremendo. El ambiente que estamos viviendo, las temperaturas súper altas, las casas que normalmente son fresquitas porque son casas de pueblo, y este año tenemos como unos cuantos, bastantes grados más, y con el miedo de que se extiendan y que puedan venir, aunque no estemos al lado.
Claro,
y
claro.
Entonces, pues una llamada de alarma del miedo que estamos pasando y todo eso, y que se invierta un poco más en la limpieza y conservación de los montes.
Claro, porque tú lo que ves, Eugenia, es que esto pasa todos los años, pero no con la misma intensidad que está pasando este año. ¿O te parece
claro,
que sí?
Es que son un montón de frentes y de incendios alrededor, como 5 o 6.
¿Dónde estás tú? ¿En qué pueblo, Eugenia? No sé si nos lo quieres decir.
Sí, en Casares de las Urdes, en las Santibáñez, Herbás,
estamos
rodeados cerca de Plasencia.
Sí, en Jarilla,
estamos rodeados, afortunadamente, no donde estoy de vacaciones, pero claro, la temperatura se nota y el cielo como se medio nubla y es del humo.
Claro,
el olor, te despiertas por la mañana y dices, huele a quemado, huele...
Claro.
Y no está al lado, pero a lo mejor está a 20 kilómetros, 30, y esto es una situación que ya estamos cansados todos los veranos de lo mismo. Entonces yo no sé las administraciones, quién debe hacerlo, a quién compite eso, pero que se dedique dinero a limpiar el monte, a conservarlo, no sé.
Bueno,
es una
pues,
llamada como de alarma.
Eugenia, pues te agradecemos mucho que nos hayas llamado desde Cáceres para contarnos eso. Gracias.
Y pido, por favor, que menos colores políticos, que se entiendan, que dialoguen y que miren por nosotros.
Desde
por
luego.
Los que estamos aquí viviendo verano tras verano la situación.
Gracias, Eugenia. Un abrazo.
Nada. Adiós.
Adiós. A ver, que seguimos hablando también de las conservas, aunque ya os lo decimos cada madrugada, cada comienzo de madrugada. Este verano os estamos diciendo que el teléfono de la cadena SER en las madrugadas también está siempre dispuesto y disponible para que nos habléis, claro, de los incendios, como era el caso de Eugenia de Cáceres. Lola, desde La Palma, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. De La Palma, no, de Palma de Mallorca.
Ah, de Palma de Mallorca, había entendido de La Palma de Canarias. Vale, vale, Palma de Mallorca. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu conserva favorita?
Yo, las sardinas.
¿Las sardinas?
Mm. Las sardinas. Las hay que son las pequeñitas,
sí,
que son buenísimas en aceite de oliva, y luego las otras que son más grandes, que se pueden hacer con tomate en la sartén.
Ah, y esas también.
Riquísimas, riquísimas. Eso no me falta. Las sardinas y sobre todo las pequeñitas para hacer bocadillas, esos son excelentes, ¿eh?
Pues ya, mira, creo, Lola, creo que está de acuerdo contigo Ayuso, porque si mal no recuerdo haber leído por ahí, Ayuso, a ti hay una cosa de una receta de verano que te encanta, que es la tosta de pimientos y sardinas. Y en tu casa también hay sardinas,
sí, eso
siempre.
Sí, eso me vuelve loco, sí. Sí, siempre tengo, porque además, ¿sabes? Un recurso también súper guay para dar de cenar a los niños. Yo tengo un niño de 6 años y de toda la vida le han gustado muchísimo las sardinas. Entonces es la típica día de cena, que a lo mejor has hecho otra cosa, no me gusta, no sé qué, pues toma las sardinas.
¿Y cómo
siempre
se la das?
Saludable, está guay. Ya sabéis que a los niños pequeños mejor no darles poco atún.
Sí,
¿vale?
Por
el tema del mercurio, ¿vale? Pero, por ejemplo, las sardinillas no hay ese problema. Y les encanta, vamos, si les gusta, es una forma de tomar pescado súper saludable, lo abres, lo pones y yo siempre tengo a mano. Y lo que decías, la combinación de pimiento asado, que aso siempre pimiento yo en verano, con sardinilla, ya sea en bocata, en tosta, en ensalada o lo que sea, eso es una delicia.
Porque el pimiento asado, Ayuso, se conserva bien. O sea, ¿tú asas muchos pimientos y vas tirando?
Sí, bueno, a ver, en verano es que el pimiento fresco está muy barato, si tenéis huerto incluso, pues está genial.
Está genial.
Y eso lo asas al horno, yo lo aso al horno, y a ver, no lo pongo en conserva, ¿eh? O sea, lo tengo en un tupper y te aguantamos una semana. Así,
claro, ¿sabes? Bueno, pero para una semanita de bocatas de sardina
luego,
está
también,
fenomenal.
De todas maneras, otra conserva que me alucina es el pimiento del piquillo, vamos.
Uf, a mí también.
Sobre todo el de Lodosa, el bueno, que se encuentra en muchos supermercados ya con la marca de garantía, eso es una delicia, una pasada, y también, aunque no tengas pimiento asado, por ti, un buen pimiento de Lodosa con sardinillas, volvemos ahora mismo, dos conservas, no tienes que hacer nada, abrir y a pan.
Y tosta y deliciosísima. Lola, ¿tú también lo tomas con pimiento la sardina o no?
Sí, también, pero la sardinilla es muy buena en bocadillo, como ha dicho él, para los niños, se tiene que comer la raspa, no se puede tirar. La raspa siempre hay que comérsela, la espina, eso no se puede tirar, eso tiene muchos nutrientes y no se puede tirar nunca, siempre se tiene que comer.
Todo junto, ¿ves? Ahí, todo entero. Todo Lola, junto. Muchísimas sí. Gracias por haber compartido ahí las sardinas.
A ver si puedo decir una cosa aquí para Palma, que me oiga, que hace muchísima calor y el ayuntamiento ni una vez siquiera es para regar las calles de Palma. Ah. Nunca. Con tanta agua como hay en el mar y coger un camión cisterna y pasear, regar un poco la
que refresquen un poco las calles en la madre. Sí, 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 claro, que eso se hace en muchos lugares.
Nada.
Lola,
nada,
pues muchísimas gracias, ojalá lo hagan. Un abrazo.
Bye. Muchas gracias, buenas
adiós,
noches.
Adiós, adiós. Oye, me ha entrado...
Estamos ya todos del calor hasta los huevos. ¿Va?
Sí, básicamente, Ayuso, tal cual. Y también tenemos hambre, porque yo ahora mismo me comería una tosta de estas de pimiento asado con unas sardinas me quedaría, pero vamos, como nueva, ¿eh? 4:52 de la madrugada, me parece como una hora buenísima. Tenemos a Ayuso, a un oyente que, fíjate, yo creo que no había entrado en antena nunca contigo y es como una persona bastante ideal para que charle contigo. Romu, desde Roquetas de Mar, hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos.
Romu trabaja, Ayuso, te voy a presentar, ¿vale? Romu trabaja haciendo comida, elaborando comida para vender comida preparada ya en el día de hoy, hoy lunes. Así que Romu, tenías pendiente llamar cuando teníamos aquí a Ayuso con nosotros.
Sí, pero no, ya llamé el día de la cerveza sin alcohol.
Ahora,
que solo pude decir que sí, que la bebo de vez en cuando, pero...
Ah, pero no hablamos de cocina, no hablamos de comida, de lo nuestro no hablamos.
Pero referente a Ayuso, que ya había entrado en su espacio, vamos.
Ah, vale, pues perdóname, yo pensaba que no nos había... Pensábamos que no habíais coincidido. Romu, ¿y qué tal?
No vas a tener apuntado todos los oyentes.
No creas que no os tengo apuntados, otra cosa es que me despiste. Romu, ¿y las conservas qué?
Pues mira, yo la que no puede faltar en mi casa es la caballa. La caballa o la melva. Mm. Me encanta.
A mí me gusta mucho la caballa también.
Y quería hablar de la conserva, que cuando yo era pequeño,
sí,
recuerdo que mi madre hacía la conserva de tomate. Sobraba mi padre de la huerta los tomates, los pimientos, y hacía una conserva de tomate, de lo que sobraba. Y recuerdo que la ponía en unos botes de cristal, los tapaba y como que los servía en una olla para que...
Sí.
Para que se quedara al vacío.
Es todo un proceso.
Simplemente recordar eso, que...
Mi abuela hacía también conserva de tomate y era la leche.
Es una locura tener esa conserva de tomate hecha en casa,
¿eh? Es de lo mejorcito que puedes tener.
Es verdad que ahora hay un poco de moda de hacer tu propia conserva, al menos hay muchos artículos en internet que te explican cómo hacerlo, los botes de cristal, que si ponerlos boca abajo, qué tal, pero no sé si hay tanta gente que lo haga como lo hacían antes, porque era un clásico. Mira, uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Ha pasado algo, Romu? ¿Te hemos perdido?
Había abierto la puerta al panadero.
Ah, que has abierto la puerta al panadero. Muy bien, vale, pues ya estamos todos. Ya estamos todos. Que digo yo que efectivamente antes nuestras abuelas, las mujeres más mayores, tenían mucha costumbre de hacer tomate y de hacer incluso también el bonito y el atún. También lo metían en tarros de aceite, incluso el queso, y eso lo había siempre en casa. Eso era una maravilla.
Pues, claro, cada zona pues lo que tendría. Pues en mi caso, mi padre hacía hortaliza y tomate. El que sería pescador, pues supongo que haría...
Claro. Oye, Romu, no sé si en los platos cocinados, en los platos elaborados que haces cada madrugada, ¿incluyes algo que sea de conserva, algún ingrediente que venga de conserva?
Sí, suelo utilizar el tomate. El tomate de pera, este que viene entero.
Sí, que viene entero, pelado.
Eso es fundamental.
Y también algunas legumbres, porque vienen ya para hacer las ensaladas y esto, sí.
Yo soy muy fan también, de las legumbres que vienen en tarro de cristal ya cocidas, porque eso es un éxito seguro y súper fácil para hacer una ensalada de legumbres ahora en verano.
Sí, y es la forma de comer legumbres ahora en verano.
Desde luego, sí.
No apetece tanto tomar un...
No apetecen unas lentejas, pero sí una ensalada de lentejas. Romu, muchas gracias por haber llamado.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós. Igualmente. Oye, no habían salido las legumbres hasta ahora, efectivamente. Porque claro, estamos pensando casi en latas, pero claro, también hay conservas en cristal.
Es grande, sí, yo la cala de legumbres es fundamental también, igual que el tomate, igual que los pimientos, siempre tengo en casa, todo tipo además. Porque ahora en verano pues hago ensaladas de lentejas o de alubias, sobre todo. Pero por ejemplo también garbanzo tengo siempre porque hago hummus casero.
Con el garbanzo ya cocido es mucho más fácil.
Echa hasta ahí nada, ajo, limón, aceite, bueno, un poco los ingredientes que encontraréis en cualquier receta y se hace súper fácil y da también mogollón de versatilidad en la cocina y lo tienes ahí, lo haces casero y está guay.
Y está muy bueno. Esther, desde Toledo. Hola, Esther.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cuál es tu conserva, Esther?
Yo me quedo con los berberechos.
Berberechos, sí. La verdad que los berberechos en conserva están muy buenos. Y es un poco lo que decías antes, ¿no, Ayuso? Que ante un mal berberecho es mejor un buen berberecho en conserva.
Sí, bueno, y sobre las latas de berberechos sí están buenísimas, sobre todo las buenas que no tienen tierra, porque hay el berberecho malo ese que parece que estás comiéndote ahí el Sahara.
Sí, parece que estás comiéndote los monegros. Sí,
sí, sí, sí, sí. Pero un buen berberecho rico, ¿le echas limón? Esther, ¿decías?
Sí. Sí. Un poquito, sí.
Qué bueno.
Es imprescindible. Es imprescindible. Y es eso, mejor comprar una lata buena, sí, como dice Ayuso, sin que comerte un poco más barato.
Es
como decía la compañía antes, hay que pagar un poquito más, pero merece la pena.
Pero merece la pena. Esther, gracias por haber compartido ahí, por haber sacado los berberechos. Un abrazo.
Sí, sí, buenísimo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Noche.
A ver si nos da tiempo, que creo que Miguel Ángel de Alicante tiene una buena historia con un bote de legumbres. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel?
Hola, buenas noches.
Tenemos nada, minuto y muy poquito. Cuéntanos qué te pasó.
Bueno, pues yo solamente quiero agradecer a una marca, no sé si se puede decir marca,
sí,
de Fabada, que me salvó totalmente la vida.
¿Por qué?
Porque me separé hace 10 años y claro, yo no tenía ni idea de cocinar ni nada. Y recorrí a lo que es los botes, digo, voy a ver.
O sea, te tomaste Fabada a la asturiana muchos meses hasta que aprendiste a cocinar, esa es la verdad.
Exacto. De verdad, me sentó mal todo lo que pasó, pero gracias a los botes de Fabada, bueno,
pude
pasar.
Están tardando en llamarte para hacer un anuncio contigo, Miguel Ángel.
Ah,
gracias por haber llamado. Un abrazo.
Pues nada. Gracias a la Fabada, bueno, litoral, si puedo decir
sí,
el nombre.
Sí, claro, ¿no? Yo he dicho la asturiana, pues litoral. Venga, un
litoral.
Abrazo, Miguel Ángel,
venga,
adiós.
Vosotros, gracias.
Miguel Ayuso, no te quejarás, hemos estado muy entretenidos hasta el final, sí, hasta el último minuto. Te esperamos la semana que viene, un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Adiós. A Miguel Ayuso lo encontramos en directo al Paladar, por si queréis ahí buscar sus recetas y todas las cosas que hace.
Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.